Costa del Sol 93.1 FM, líder en información, presenta programa de opinión, aclarando que no se hace solidarios con los conceptos a emitirse en el mismo, siendo responsables sus productores.
Muy buenas tardes, estimados amigos y fieles oyentes de la emisora Costa del Sol 93.1 FM. Les habla Froilán Barrios, secretario ejecutivo de la Confederación de Trabajadores de Venezuela y presidente del Movimiento Laborista. De paso, pues, nos permitimos agradecerle a esta emisora la posibilidad, pues, de hablar, de intercambiar con todos ustedes y cumplir con esa labor valiente de que el venezolano conozca la terrible realidad que está atravesando. Bueno, esta semana seguimos tratando el tema, un tema clave que ya casi un mes de las elecciones, el 28 de julio pasado, ya se cumple mañana un mes, pues tenemos que seguir pues viendo todos los entretelones y sobre todo pues ver cómo en 4 semanas hemos podido reconocer todas las cabriolas, los retorcijones de un régimen que se niega a morir. Porque eso es lo que hemos visto de parte del TCJ con sus sentencias, de parte del mismo CNE, de parte del mismo Nicolás Maduro, quienes simplemente se han establecido una cruzada con el resto de voceros del régimen en desconocer pues, la voluntad del pueblo venezolano. Y eso lo demuestran cada día más. Si hay algo que cada día más la comunidad internacional está claro, que hay un presidente electo, que es González, Edmundo González Urrutia, y un derrotado, que es el actual mandatario. Pero eso se empeña el régimen en no reconocerlo, ¿no? Esto nos remite que teniendo el juego trancado, porque lo que hace el régimen en vez de abrir las compuertas y lo que haría un régimen que tuviera algún elemental reconocimiento del diálogo sería abrir las puertas al factor opositor triunfador y comenzar pues a intercambiar la forma y las maneras de cómo el implementar una transición. Lo que ha desatado es una ola represiva. Aquí estamos reconociendo pues la peor racia de que se haya conocido en la historia nuestra. Presos políticos, adolescentes, discapacitados, periodistas, y eso evidentemente es dramático porque, entre tanto, el país sigue paralizado. Se ha estado paralizado antes por múltiples políticas económicas fracasadas, ahora más. Entonces este tema nos lleva a la arena internacional, ¿no? Ya sabemos la posición que han tenido 11 países de América Latina no reconociendo a Maduro, qué posición ha tenido Estados Unidos o Canadá tampoco reconociendo a Maduro y sí reconociendo a en este caso pues exigiendo que se publiquen las actas y en cierta manera pues reconocer que el triunfador es González Urrutia. Tenemos también a la Unión Europea, que alarmada ya por el tiempo pasa y evidentemente es la estrategia gubernamental para no reconocer la realidad. O sea, es la política del avestruz, enterrar la cabeza, pero reprimir para desconocer la realidad. Eso entonces nos lleva también a preguntarnos, ¿no? Y los que son próximos en esta forma ideológicamente a Maduro, ¿qué piensan, no? Porque en el mundo el rol de la izquierda es diferente. Uno ve a la izquierda europea con otras posiciones. En el cambio acá, si bien es cierto, pues están agrupados dentro de esas dos referencias, como lo es el Foro de Sao Paulo y el Grupo de Puebla, que por cierto escogieron a Chávez, vieron a Chávez como que era el sucesor de Fidel Castro, pues, y era el relevo de Fidel Castro, ¿no? Y veían al chavismo como, y al proyecto denominado socialismo del siglo XXI, como, bueno, el futuro de la América Latina, y el futuro incluso se fueron hasta otros países, hasta el mundo entero, como propuesta política, frente pues a lo que han sido pues la alternativa capitalista en sus diferentes versiones, socialismo, neoliberalismo o economía social de mercado. Entonces, todo esto pues nos ha llevado a ver, bueno, ¿cuál es la conducta? ¿Qué habrá pasado con esa izquierda en América Latina? Que en muchos casos se plantea ser el relevo a las diferentes fuerzas políticas liberales o neoliberales en América Latina, o de centro, ¿no? Bueno, sobre todo que todos ellos compartieron lecturas comunes, desde el Manifiesto Comunista hasta aquel libro que lo traía, que lo llevaba mucho en las axilas en la universidad, en las venas abiertas de América Latina, Eduardo Galeano, quienes lo leyeron, porque algunos ni siquiera lo pudieron leer, ¿no? O algunos piensan que todavía estamos en la Guerra Fría. Reaccionan como que hay que ser incondicional, solidario, más allá simplemente porque se definen regímenes de izquierda, ¿no? Y que en aquel tiempo de la Guerra Fría, todo lo que iba en beneficio de la gran patria, o el llamado socialismo real, bueno, había que apoyarlo. Y que todo lo que venía o se cuestionaba, todo ese gran aparato dictatorial que fue lo que se conoció como cortina de hierro, bueno, se derrumbó en 1989 y luego con la liquidación de la Unión Soviética, bueno, se descubrió pues que todo era una farsa. La gran más estafa histórica que haya conocido la humanidad. Tanto a nivel de América Latina como el mundo entero, en general. Entonces, bueno, ¿qué piensan? Bueno, ahí es donde trastabillan, ¿no? Ahí, porque la teoría, si hay un terreno fundamental para poner a prueba nuestros principios, los postulados ideológicos, es la realidad. ¿Cómo es la realidad? ¿Cómo? Es la que determina, en definitiva. Y Maduro se las pone difícil. Maduro se las pone muy difícil, porque de verdad que su conducta es indefendible, porque contraviene todos los principios elementales de lo que es una sociedad democrática, los principios más elementales de convivencia política en un país, que, bueno, cualquier régimen pueda desarrollar. Entonces, esto es lo que vamos a ver a continuación. O sea, ¿qué posición hay? Porque en el momento, bien sabemos que antes veíamos, reconocimos todos esos manifiestos del Foro de Sao Paulo, manifiestos antiimperialistas, contra la deuda externa, contra el neoliberalismo, contra el imperialismo. Bueno, ahí estaba todo el mundo anotado, nombre y apellido, partido por cada país, y era una posición disciplinada. Ahora, ¿qué posición hay con relación a Maduro y a la violación del derecho ciudadano a elegir presidente democráticamente? Ahí es donde trastabillan y vemos entonces cómo esa posición hoy es totalmente diferente. Bueno, vayamos a una pausa y regresamos. If you're going to San Francisco,
to San Francisco. You're gonna meet some gentle people there. For those who come to San Francisco, summertime will be a loving there. In the streets of San Francisco, gentle people with flowers in their hair. All across the nation, a strange vibration, people in motion. There's a whole generation with a new explanation. People in motion.
Ok, bueno, regresamos para tratar tan importante tema, porque lo estamos viendo, como dicen, al dente. En la realidad, lo vemos en todos los medios de comunicación, en las redes sociales. Se está viendo con claridad, aquí no hay oportunidad de esconderse. Entonces, de tal manera que podemos identificar diferentes posiciones. Dentro de ese foro de Sao Paulo y del grupo de Puebla. El grupo de Puebla. En primer lugar, resalto un primer grupo, que yo lo llamo los incondicionales, quienes la misma noche del 28 de julio, al emitir el primer boletín del CNE, reconociendo entre comillas el triunfo de Maduro, celebraron con jolgorio inusitado. Triunfó la revolución. Triunfó el socialismo del siglo XXI, entre comillas, ¿no? Allí se anotaron sus compinches de Nicaragua, Cuba, Honduras, Bolivia y alguna que otra republiqueta del CARICOM que medran del petróleo venezolano por los convenios que hay en medio de lo que es el Petrocaribe, ¿no? Entonces, bueno, toda esta gente salió de una vez a reconocer, y de hecho, con las propias sentencias del TCJ estableciendo que ganó Maduro, bueno, ese mismo grupo de incondicionales se manifestaron, unos más rápidos que otros, unos más cautos, pero directamente. No mencionamos a los que están en otros continentes porque estamos hablando de la izquierda latinoamericana, lo que se califican pues como izquierda en Latinoamérica. Pero así tenemos el primer grupo de incondicionales que en su mayoría pues ya sabemos que son dictaduras, como la de Díaz-Canel en Cuba, el castrismo, y el impresentable Daniel Ortega en Nicaragua. Una segunda posición que hay que resaltar, porque es una posición gallarda, la que ha tenido el presidente Boric de Chile, que por cierto es el único de todas esas agrupaciones. Claro, estamos hablando de los que están en el poder, ¿no? Porque hay otros también que han tenido posiciones, que yo los ubico en un tercer grupo, ¿no? Pero Gabriel Boric de Chile no dudó desde el primer día al siguiente día que reconoció la información que presentaba también la oposición con sus actas, las declaraciones de Edmundo González, de María Corina Machado y diferentes líderes opositores. Pero no dudó en reconocer el fraude, ¿no? De reconocer el fraude por una parte y el triunfo, en ese caso, del candidato ganador. Y también, pues, denunciando pues el crimen monumental cometido contra la población venezolana. Dicha posición, por supuesto, le valió toda una gama de insultos, un menú de insultos incalificables, que lo ponen, pues, como peón del imperialismo y como agente de la CIA y del Departamento de Estado. Bueno, ahora le van a decir más, porque Gabriel Boric ratificó su posición frente a la sentencia del TCJ, a la que le calificó de absurda y no creíble. Y no creíble por lo primitiva y lo ilegal que la manifiesta, pues, en su forma y fondo, en su contenido. Una tercera referencia se puede ubicar a líderes que no están hoy en el poder en la región, pero que, ubicándose en la izquierda, se han manifestado claramente. Pues, como es el caso, nos referimos al Frente Amplio de Uruguay. Pepe Mujica lo ha venido diciendo, no ahora, mucho tiempo antes, en los rasgos autoritarios de Maduro, y recientemente Julio María Sanguinetti, quien fuera el presidente, pues, que superó la dictadura uruguaya y abrió, pues, todo ese compás de democracia que ha vivido el pueblo uruguayo hasta el presente. Bueno, el Frente Amplio se ha manifestado claramente, porque Maduro dice: Maduro está sostenido por la bayoneta, no por la gente. De Argentina, la peronista Cristina Kirchner y el mismo Fernández, el expresidente Fernández, no reconocen el resultado que da como triunfador a Maduro y solicitan que se publiquen las actas. Aun cuando ahí se ve la doble moral del peronismo. Estos dirigentes plantean eso, pero cuando el Parlamento argentino sometió a la censura, un voto de censura contra el gobierno de Maduro, contra el Estado venezolano, por violentar el derecho libre de elección, los peronistas votaron en contra y no lo aprobó la Cámara. Entonces ahí están las contradicciones. Pero estos dirigentes de estos dos países, es importante resaltar. Y un cuarto grupo que han asumido, entre comillas, el rol de mediadores, como es el caso de Lula da Silva y Gustavo Petro, ¿no? Y también inicialmente, pues, López Obrador Alba, ¿no? Que cuando ya va a entregar el poder, ya también ha manifestado su posición. Primero AMLO pidió que publicaran las actas, ¿no? Que hasta que no se publicaran las actas. Pero a diferencia de Lula y Gustavo Petro, que plantearon inicialmente la repetición de las elecciones y luego la conformación de un gobierno de coalición de maduristas con la oposición. Imagínense ustedes la propuesta negada de facto, porque en la realidad vemos cuál es la posición que tiene Maduro de cero diálogo, sino de persecución. Entonces, estos mediadores que se han presentado bueno, ha mantenido esa posición en vivo.
Moscow, down to Gonky Park, listening to the wind of change. An August summer night, soldiers passing by, listening to the wind of change. That we could be so close, like brothers. The future's in the air, can feel it everywhere. I'm blowing with the wind of change.
Bueno, continuamos, ¿no? Con el punto tratado. Y disculpen la interrupción, que una gripe que se niega a abandonarme. Bueno, seguimos en esta parte tratando pues el tema, la parte final, que en resumen, pues continuando con el punto anterior, hablábamos de ese cuarto grupo. En el caso de Brasil, de Gustavo Petro y AMLO, que lo han ratificado todavía más aún en la con la sentencia del TCJ reciente, ¿no? Que han planteado pues la en este caso no insistieron con el tema de las elecciones, porque ven lo crudo que es la situación en el país, y han vuelto a retomar el tema de las actas, es decir, los tres mediadores de nuevo vuelven a tratar el tema como si se tratara pues de, bueno, el tema de las actas. Me parece positivo también, en todo caso, ¿no? Que insistan en las actas. No sé cómo, qué irá a hacer Maduro con si esos peritos que contrató el TCJ para precisar tendrán pues la habilidad de producir unas actas como arte de magia, ¿no? Y entonces presentarlas para justificar la posición de estos, que en definitiva, mi opinión es que han intentado darle un balón de oxígeno. O sea, su grado de relación ideológica, ¿no? De afinidad ideológica, pues los ha llevado a tratar de estirar la soga hasta donde pueden. Pero eso sí, cuidando también ellos mismos, porque un tratamiento equivocado o una incondicionalidad de este grupo a Maduro, evidentemente, pues que los va a señalar ante la opinión pública de sus propios países, ¿no? Y a la oposición le va a ser caldo de cultivo, pues, de multiplicar, en este caso, la complicidad con una dictadura. Bueno, esto en resumen, ¿no? En resumen, traza, pues, el cuadro patético que vive la izquierda latinoamericana. Esa es la realidad. Sobre todo, mira, quien conoció a Lula, porque a mí me tocó conocerlo como dirigente sindical, lo conocí en eventos en Brasil, ¿no? Donde pudimos conocer sus discursos, ¿no? Vivir también su experiencia, porque él fue víctima de una dictadura. Él vivió la dictadura de los militares, del golpe de Estado que le dieron a Joao Goulart en el 64, dictadura que se extendió casi 20 años, ¿no? En ese lapso se prohibieron los derechos sindicales y había unos sindicalistas que eran los reconocidos por la dictadura, quienes representaban a los trabajadores, entre comillas, ¿no? Bueno, él fue perseguido, fue preso, fue hostigado permanentemente. Pero no solamente él, sus compañeros sindicalistas, ¿no? ¿Qué fueron los que finalmente fundaron la Central Unitaria de Trabajadores, la CUT, y luego el Partido de los Trabajadores, que fueron los dos elementos fundamentales para que él llegara al poder? Entonces él no puede, en este caso es increíble cómo él pueda entonces negar pues los rasgos autoritarios. Lamentándolo mucho, el mismo Lula califica al régimen de Maduro como un régimen desagradable, que no puede ser catalogado como dictadura, pero ese régimen ha detenido a más de 2.500 ciudadanos, han muerto 25 manifestantes y a diario decenas de periodistas están siendo perseguidos y amenazados, desde el mismo candidato hasta la líder María Corina Machado. Entonces, estas son pues las cosas, como dice aquella vieja canción de Cabrera, que decía, estas son las cosas que me alejan de ti, porque son actitudes pusilánimas que en definitiva van a ser condenadas tanto por los venezolanos, por la comunidad internacional. Quienes se aprestan, en este caso en la comunidad internacional, bueno, cada día más, ante el silencio de las actas, a sancionar a un régimen promotor, pues, de un golpe institucional, para preservar el poder. Y esto demuestra, pues, como lo que está pasando en Venezuela y lo que está haciendo Maduro y todo su entorno, es la demostración ante los pueblos del mundo sobre los efectos nocivos que causan las tiranías. Como lo dijo la propia hija del extinto Salvador Allende, Isabel Allende. Dijo, Maduro es un gobierno autoritario, dictadura, con todas sus letras. Y esto evidentemente, pues, refleja, pues, la... Porque no es solamente un enunciado o una caracterización, sino que cuando es una dictadura es porque afecta, va directamente a afectar la condición de vida, la libertad, el secuestro de las instituciones, la libertad de expresión. De allí que agradecemos a la comunidad internacional en su apoyo para reconquistar la democracia. Y esperando, pues, que esa izquierda, que está hoy fragmentada, descompuesta en América Latina, bueno, recomponga su curso, porque tienen el derecho a existir como todas, como todo el mundo que tenga, se exprese, los de centro, los de derecha, las diferentes posiciones que hay en la política, van a seguir existiendo porque son diferentes visiones del mundo. Bueno, esto en resumen trata, pues, el drama que estamos viviendo. Y es un drama que continúa, porque hasta hoy, con la posición de Edmundo González de no asistir, y la validamos y la apoyamos, bueno, amenaza a la fiscalía con una nueva citación precisamente para continuar la persecución, el clima de persecución. Bueno, ¿qué hará entonces o qué dirá? Porque resulta que los acusados son los triunfadores en las elecciones son los que son acusados de terroristas, cuando la cosa es al revés. Veamos entonces qué dicen, pues, estos señores, pues, del Foro de Sao Paulo, del Grupo de Puebla, ante ese escenario tiránico dictatorial que se ha implantado en Venezuela. Bueno, muy buenas noches, queridos amigos, y nos veremos la próxima semana. Muchas gracias.
Costa del Sol 93.1 FM, líder en información, presentó programa de opinión, aclarando que no se hizo solidarios con los conceptos e ideas emitidos en el mismo, siendo responsables sus productores.